presentamos Ahora en Duna con María del Carmen Rodríguez, Enrique Llávar y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital y RIM, Vivir Mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos este Ahora en Duna de día viernes, cerramos la semana y con alineación de lujo. Sin desmerecer a mis compañeras, las Joses, tenemos tremendo equipo.
Ah, o sea, salimos ya, de la banca, digamos.
O sea, ya con la...
Con el respeto que me merece Quique, salimos de la banca.
Yo estar rodeado de jefe en este estudio, me siento totalmente cohibido e intervenido. Parece que algo dije en la semana y no me acuerdo.
No.
María del Carmen Rodríguez, Enrique Llávar.
¿Cómo están?
Bien, pues.
Qué bueno.
Cerrando la semana ya.
Sí, oye, pero qué cantidad de noticias tenemos, ¿ah?
Sí, no costó mucho llenar la pauta hoy día, fue bastante ágil.
Bueno, es que basta con el IPC que conocimos esta mañana ya.
Yo lo dejaría para el final. ¿No? ¿Es demasiado?
No, mejor. Yo te diría que es mejor al revés. Vamos con el IPC.
Vamos con las malas noticias. Malas noticias.
Eso, primero. Despejamos ese tema y para empezar el fin de semana antes. Porque si lo dejamos para el final, estamos posponiendo aún más el fin de semana.
O sea, pongamos el IPC al principio y el último tema del tercer bloque, que el último bloque que tenemos, hablamos de trago.
Para mí la maratón también podría ser una mala noticia. Yo no hablaría tampoco de que este fin de semana
para
tenemos maratón.
Para ustedes, porque...
Porque me puedo llegar a morir
corriendo. Y los cortes de tránsito también.
Además.
Ah, bueno, pero si no participan en...
Pero, y también Día de la Madre.
¿Es él o la maratón? Siempre tengo la duda. ¿Él o la maratón? El maratón.
El maratón, parece, sí. ¿No?
O la maratón.
El maratón.
No, pues esa es mi pregunta.
O sea, correctamente yo creo que es el maratón, maratón. Pero...
Suena más bonito la maratón.
Es como la PCR. Cuesta acostumbrarse.
La COVID. No el COVID.
Todas esas cosas.
Pero puede ser él y la al mismo tiempo.
Sí.
Sí, total es inclusivo todo ahora, así que sí, qué importa,
es
ya.
Verdad,
da lo mismo eso. Pero bueno, tenemos, claro, Día de la Madre, tienes razón, Quique. ¿Están preparados ustedes para esa jornada? Sí. Espero que sí, que no defrauden a las
suyas. Hace meses ya.
Ya. Yo espero que no defrauden a las suyas.
No, madre, hay una sola.
Sí.
Así vamos que, con inflación. Tenemos otros temas.
Vamos a tener las declaraciones que se han dado desde el gobierno por el tema de seguridad, ¿cierto? Se está hablando incluso de un posible acuerdo transversal en la materia, y también las explicaciones que se han dado desde el gobierno respecto de qué vienen a ser estos estados intermedios, ¿cierto?
¿Qué es un estado intermedio?
Desde el gobierno tratan de detallar, ¿cierto? Bajar un poco qué es, cuál es esta idea que es, de alguna manera, no sé si se contrapone o es un paso previo a un estado de excepción.
Claro, que igualmente tendría que pasar por una reforma constitucional, así que ahí se está analizando de
ahora,
esa forma.
¿Cuál constitución?
Buena
pregunta. A la constitución actual.
La actual, la eventualmente la, nueva. Hay
que al borrador, claro,
supuesto,
sí.
Al borrado.
La vigente, porque es una modificación al artículo 32.
Sí. Mira, al actual, por supuesto.
Me encanta tener un jurista aquí con nosotros.
Nuestro leguleyo.
Oigan, otra cosa que va en la línea de la seguridad y también del aumento del costo de la vida, una noticia que es transversal, que cruza esas dos líneas, es este paro de transportistas que están asociados a ENAP, lo que puede provocar, según dice la Empresa Nacional del Petróleo, un déficit del crudo allá en la zona sur. Dicen que hay para 5 días reservas de petróleo en esa zona del país, y algo que por supuesto va a ser ahora en este minuto. Ya hay varias filas en distintas bombas de bencina en distintas partes del sur, gente que ya está tomando precauciones para poder tener la gasolina, sobre todo en este fin de semana donde muchos se iban a trasladar, teniendo en cuenta el Día de la Madre, el gobierno, en el fondo, que ya lleva 3 días de negociaciones donde han anunciado preacuerdos con los transportistas, y quedan siempre algunos grupos rezagados que siguen con esa manifestación, esa interrupción ahí en la vía a la altura de Duque.
Y la situación es bien simple, o sea, si hay dos camiones que cortan un espacio de la Ruta 5 Sur, se complicó.
Claro. Exactamente. Sí. Es muy fácil.
Cortar.
Oye, solo quiero complementar respecto de lo que estabas diciendo tú de ENAP. Las temperaturas para Concepción este fin de semana se vienen bastante bajas, lo que también es algo que puede complicar la situación del suministro de combustibles. El día sábado, el pronóstico de la Dirección Meteorológica, perdonen, pero es que con esto antes no veo nada, va a estar entre los 8 y los 13 grados de temperatura.
Imagínate.
Sí, bastante bajo. Uh-huh. Y en el caso del domingo, entre 10 y 12 la máxima, y incluso hay chubascos pronosticados para la tarde del día domingo. Obviamente que este es un ingrediente más que complica la situación del abastecimiento de combustibles.
Así es, vamos a estar con eso, también con noticias internacionales. Por ejemplo, que Alemania anunció una reunión del G7 con la participación de Volodymyr Zelensky, así que ahí hay también detalles bien relevantes sobre esta crisis, sobre esta invasión a Ucrania que se mantiene ya por más de 60 días. De hecho, se calculan 500 los civiles evacuados de Mariupol durante la última semana, pero el tema de las muertes es un número ya terrorífico. Y en otras informaciones que tienen que ver con un viejo conocido que sigue acá, el COVID-19, pero en China, que en China se han dado cuarentenas de millones de millones. Bueno, que una ciudad de China tiene 15 millones, o sea, no es comparable con lo que tenemos nosotros. Xi Jinping amenazó con enfrentar a quienes cuestionen su política de COVID-0. Uh-huh. De hecho, China es uno de los pocos, si no me equivoco, el único país que sigue con una política de COVID-0 en esta crisis sanitaria.
Hay campañas en el país asiático, hay perifoneo, de alguna manera, diciéndole a los ciudadanos chinos que los que incumplan estas medidas sanitarias, sí, claro, están sucumbiendo ante las presiones de grandes potencias extranjeras. Ya es una campaña ideológica ese tratamiento sanitario que está impulsando el gobierno de China.
A grito pelado.
Exactamente. Aquí sería grito pelado.
Le están advirtiendo a la gente, sí, que deben cumplir. Eso que Shanghai ha relajado un poquito las medidas, pero claramente, claro, se ha convertido en un tema ideológico el cómo enfrentar este COVID-0, el que COVID-0 se ha propuesto China.
Temas nacionales, temas internacionales, la economía, el deporte también, que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna, pero como siempre, tenemos pregunta del día, que tiene que ver con la situación justamente en las carreteras.
La ANAP del Biobío alertó que queda combustible en el sur para solo 5 días más. ¿Qué debería hacer el gobierno? 1, seguir negociando. 2, obligar el despeje de las vías. 3, presentar querellas. Ya saben ustedes, en duna.cl, también en nuestra cuenta en Twitter, @radioduna. Llegar y votar.
Llegar y votar y participar con nosotros y comentar con nosotros lo que es una de las noticias del día, por supuesto. 12 de la tarde con 7 minutos. Hacemos un resumen. Actualizamos lo que está sucediendo en Chile y el mundo en los titulares.
El gobierno calificó el índice de precios al consumidor de abril de 1,4% como una mala cifra y espera que la fuerte inflación se atenúe en el segundo semestre. El titular de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que un paquete de ayudas generalizadas o nuevos retiros de pensiones no son buenas opciones tras esta cifra entregada por el INE.
Sobre la idea de la necesidad de un acuerdo contra la violencia y por la seguridad, la que planteó ayer tras el crimen del carabinero Brandt Rivas, esto en Chillán. El mandatario detalló que se debe avanzar en infraestructura deportiva e iluminación con el fin de potenciar la reinserción social.
El ministro Giorgio Jackson aseguró que votó en contra de la ley de control de armas en 2017 a modo de protesta. El titular de la SECPRES explicó que su postura y la del presidente Gabriel Boric se basaron inicialmente en que el proyecto no contenía aspectos fundamentales.
Los camioneros valoraron la propuesta del gobierno sobre la seguridad de la macrozona sur, pero aseguraron que falta una ley que proteja carreteras y faenas. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile informó que mantendrán un encuentro regional de camioneros en la ciudad de Concepción, donde conversarán sobre el acuerdo que se llegó con el gobierno.
YENAP advirtió que tiene suministro de combustible solo para 5 días por el paro de contratistas. La empresa detuvo su producción ante la toma de los accesos a la refinería y al terminal marítimo San Vicente.
Diputados del Partido Republicano acudieron a la Contraloría General de la República por un eventual intervencionismo electoral de la ministra de Salud en el plebiscito de salida. Desde la cartera precisaron que la convención constitucional es un proceso autónomo que respetamos y que como MinSal estamos trabajando en llevar a cabo el programa de gobierno.
La ONU certificó la muerte de más de 3.300 civiles en Ucrania desde iniciada la guerra de Vladimir Putin. Entre los asesinados hay 234 niños y otros 330 menores de edad que han resultado heridos en el transcurso del conflicto, destacó la oficina dirigida por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Al menos 18 personas resultaron heridas y 2 desaparecieron tras la explosión en un edificio en Madrid. Fue en el barrio Salamanca y allí trabajan varias dotaciones de bomberos. La onda expansiva se hizo estallar, los vidrios de 4 pisos.
Boris Johnson admitió que los resultados en las elecciones británicas son duros para su partido. El primer ministro afirmó que, de todos modos, han logrado mejoras significativas en lugares que no nos habían votado en mucho tiempo o incluso nunca.
Y hasta ahora hay duelo de españoles en el Máster de Madrid. Carlos Alcaraz y Rafael Nadal se enfrentan en los cuartos de final del torneo. Y en unos minutos más, la gran Francesca Ravizza nos va a contar cómo está ese duelo que varios califican ya de infartante.
12 de la tarde con 10 minutos. Ya, pues, como tomamos la decisión, la definición
hicimos
al
comienzo. ¿Hicimos pauta al aire?
Hicimos pauta al aire, espero que no estén con nosotros conectados en ese sentido. Hablemos de inflación, pasémosle rapidito. Ya, Instituto Nacional de Estadísticas, el dato de abril, un 1,4%, muy por encima del pronóstico de los mercados, de hecho, que esperaban que fuera bastante más leve, porque en realidad se hablaba de 0,8, 0,9, lo que pasa que y ya
hasta
siguiendo,
1,2 creo que había
hasta 1,2, hasta 1,2, y eso porque antiguamente, no tan antiguamente, hace un par de años cuando la inflación estaba un poco más controlada, o bastante más controlada, ya de 0,5, 0,6 para abrir de arriba era alto.
Bueno, se prendían las alarmas.
Ahora, hay un tema acá, 1,4% en el mes. Pero si vemos 12 meses y en lo que va el año, ahí está la mayor preocupación, especialmente el Banco Central y el gobierno. Con esta alza, en lo que va del año, es decir, de enero a abril, la inflación llega a 4,8% sobre el rango meta del Banco Central. Mientras que a nivel anual, es decir, 12 meses, el IPC llega a 10,5%. Esto es su mayor nivel desde agosto de 1994. Esto un día después también de que ayer el Consejo del Banco Central hiciera un nuevo cambio en la política monetaria, llevándola a 8,25%, niveles también altísimos, y que se condicen de alguna manera, porque muchos decían, bueno, en algún minuto, en las declaraciones, en el informe de política monetaria del Banco Central, se decía, se va a seguir, o se daba a entender que se iba a seguir subiendo la tasa de interés, pero bastante más leve en términos de magnitud. Y ayer llega a 8,25. Bueno, ¿qué pasó? Se adelantaron de alguna manera y este dato de inflación de abril deja claro que con un 10,5% ya a nivel anual es algo que de hecho puede seguir subiendo y ese es el gran problema. Según el ente emisor, según el Banco Central, las presiones inflacionarias en su último IMPOM, decían, se han visto incrementadas por las alzas de los precios internacionales de la energía, los alimentos, la depreciación del tipo de cambio, los problemas de suministro global, o sea, todo junto.
El mega super mega mix.
Horrible. Las expectativas para la inflación provenientes de las encuestas que ha hecho el Banco Central permanecen sobre 3% o 2 años plazo. Fíjense que hay algunos productos que obviamente aquí, les pregunto, ¿cuál sería, según ustedes, el primer producto que subió más?
El
producto
aceite.
De la canasta básica.
El aceite.
Muy bien, te gana un yupito. Subió 24,7% el precio del aceite vegetal en el mes. 24,7%, acumulando 40,1% de alza en lo que va del año y 62% a 12 meses. O sea que lo del aceite no es solamente por el tema Ucrania. Viene de antes. Tema de los girasoles, de la materia prima, de los alimentos en general. Luego, los paquetes turísticos subieron 14,9%. La bencina, bueno, gasolina, y después podemos ver lo que pasa con las bencinas, subió 3,3%. Bastante más moderado, pero igualmente.
Pero son todas cosas que estamos sintiendo.
Es que claro. se siente. Los seguros subieron 11,4%. Mientras que los libros, buena noticia para los lectores, bajaron 11% en el mes, acumulando una caída de 9,8%.
¿Harto?
O sea, no compremos aceite, pero sí podemos comprar.
Nos podemos instruir
en cómo hacer nuestro propio aceite.
Oye, obviamente desde el gobierno ha habido reacciones. Uh-huh. Hoy día el ministro de Economía, Nicolás Grau, estuvo en Radio Cooperativa y obviamente que se le pidió que comentara las cifras del IPC. Básicamente lo que dijo es que el Estado está tomando las medidas para poder hacer frente a este aumento en el costo de la vida y de alguna manera quiso entregar un mensaje de tranquilidad al país, ¿cierto? Dijo que en las proyecciones que ha hecho el Banco Central y en general los economistas, los macroeconomistas, decía que se sabía que este semestre iba a ser muy duro, pero pone el foco de alguna manera en el segundo semestre. Dice que el segundo semestre va a ser un mejor semestre en términos de inflación. Dijo la principal razón de ello, yo esperaría que todo el tema de la guerra se atenúe, pero más importante que ello y más certero que ello es que la política monetaria, lo que hace el Banco Central subiendo la tasa de interés, tiene efectos por lo menos 6 meses después de su implementación. Entonces, en el segundo semestre vamos a empezar a ver los efectos de estas políticas que está, de hecho, empujando el Banco Central. Además, hizo referencia a las medidas que está tomando el gobierno. Habló de una política fiscal responsable que lo que hace es no aumentar de esta manera las presiones inflacionarias y también dijo que se está realizando un conjunto de políticas que lo que buscan es que estas alzas de precios no terminen afectando de manera tan directa a las familias chilenas. Se refirió también a las medidas, a las políticas que se han desarrollado para estabilizar los precios en los que el gobierno tiene algún control mayor, por ejemplo, los precios del transporte regulado, los precios de la parafina o los combustibles vía los fondos de estabilización, y además dijo que se está tramitando en el Congreso un aumento de más de un 40% en las asignaciones familiares y el subsidio único familiar, claro. Precisamente para ir en pos de las familias que requieren cubrir de alguna manera o atenuar estas alzas inflacionarias.
Eso por la canasta básica protegida que está en el proyecto de reajuste del salario mínimo, así que eso también es una ayuda. Ahora, si uno empieza a proyectarse, tomando las palabras del ministro de Economía, que dice el segundo semestre esto debería ir a la baja, lo que debería ir a la baja, y hay que ponerse el parche en tabelería, que lata ser amargo, pero es cierto, es el índice de inflación. Ahora, ¿en cuánto tiempo, si la inflación total o promedio llega a bajar, eso se traspasa a precio y dependiendo de los productos? Porque aquí hay una serie de elementos y que depende de cada industria, cada producto, se demora más.
Claro.
Ese es el punto. Ahora, lo importante es que si empieza a haber una tendencia a la baja de la inflación total, eso te hace un techo para que no te sigan subiendo los precios. Esa es la gracia.
Oye, otro punto importante al que hizo mención el ministro Grau, respecto de las presiones que puede haber desde el Congreso, ¿cierto? Desde los parlamentarios para ir por ayudas universales para hacer frente al contexto inflacionario o incluso un nuevo retiro previsional, el fantasma del nuevo retiro. Bueno, Grau dijo que, señaló, me imagino que a estas alturas ya entendemos que en un contexto de una economía sobrecalentada, hacer un retiro generalizado, hacer cualquier política de ayudas generalizadas, no necesariamente es la mejor idea. O sea, vamos por las focalizaciones. Suena todo un poco sorprendente a estas alturas.
Claro, es como la vuelta.
Sí, nos dimos la vuelta. Bueno, es que gobernar es distinto que estar en el Congreso,
¿no? Otra cosa con guitarra.
Ya, esa frase tan repetida, ¿no? Bueno, porque lo que dice es que justamente lo que va a hacer es, una inyección así de liquidez, ¿cierto? Ya sea a través de estas ayudas generalizadas o a través de un nuevo retiro, finalmente lo que hace es seguir presionando esta alza inflacionaria que es la que estamos tratando de controlar.
Sobrecalentando la economía, generando una mayor demanda con esteroides, como dicen algunos, y eso provoca que justamente
mayor flujo de billetes finalmente, pero al mismo tiempo provocando alza en los precios.
Claro, pero el punto es que los billetes no son permanentes.
Exacto. Exactamente.
Son extraordinarios y la presión inflacionaria se mantiene durante mucho tiempo.
Con bombín.
Con bombín y compresor, diría yo.
12:19, al que también le preguntaron sobre esto fue al presidente de la República, Gabriel Boric, quien ha estado en este despliegue comunicacional en específico. Ha dado varias entrevistas en radios regionales y radios comunales allá de la región de Magallanes. Estuvo hoy en conversación con Radio Soberanía, donde le preguntaron directamente: presidente, ¿hay descartado o hay alguna posibilidad de entregar un ingreso familiar de emergencia de invierno? A lo que el presidente...
Con nombre y apellido.
Exactamente, IFE de invierno. Ya. Que también vendría siendo una innovación, porque los IFE se dieron en el contexto pandémico.
IFE laboral, claro.
O sea, partimos con el IFE a seca, después el IFE universal, después el IFE laboral.
Exacto, ahora IFE invierno. IFE invierno.
Ya. Esto es como una entrega por temporadas.
Exactamente. ¿Ah? Y el mandatario dijo que no está las condiciones porque las finanzas públicas no dan para poder realizar transferencias directas como son los IFES, y eso sería decir que esto podría pasar, sería mentirle a la gente, decía el mandatario, y yo no le voy a mentir. En ese sentido, manifestó que en caso de volver a alguna cuarentena producto de la pandemia, sí está considerado un IFE de amplia cobertura, que eso está contenido dentro del plan Chile Apoya, pero la opción de haber un IFE invernal no existe. Por otra parte, aseguraba que las condiciones en las que recibieron las finanzas públicas no van a dar para realizar estas transferencias directas, y él profundizaba, decía: las condiciones en las que recibimos las finanzas públicas hoy día, y esto es mi deber decirlo, decía el presidente, no dan para poder realizar transferencias directas como son los IFES, sería mentir a la gente y yo no le voy a mentir. Finalmente reiteraba que su compromiso con las ayudas del gobierno a las familias que más los necesitan, siempre y cuando vuelvan las cuarentenas, van a existir. Decía: lo que nosotros nos hemos comprometido es que si hay cuarentenas van a haber IFES de amplia cobertura, pero lo importante es fortalecer el empleo y el modelo de desarrollo, concluía el presidente Gabriel Boric allá en su tierra natal, Punta Arenas, en entrevista con Radio Soberanía.
12:21, preocupación durante la mañana, aumentó la preocupación más bien que existe en el sur del país por la información que entregó la Empresa Nacional del Petróleo, principalmente por la detención de las operaciones en la región del Biobío. Esto a través de un comunicado, y ahí se prendieron todas las alarmas con todo, al bloqueo de los accesos a la refinería y del terminal marítimo San Vicente por parte de trabajadores contratistas asociados a la Fenatasub. Por esto, ENAP advirtió que en un plazo de 5 días, si se mantiene esto, siempre hay que ponerlo en este condicional, pero ya se deja claro que en 5 días, si se mantiene este bloqueo, existiría un desabastecimiento para la calefacción en la zona sur del país. Por índole también el tema de la benzina. A través de un comunicado, la empresa dijo que está viviendo una compleja situación producto de la toma de accesos de la refinería y terminal marítimo San Vicente por parte de trabajadores contratistas. Nos hemos visto, dice ENAP, en la obligación de detener al 100% las operaciones logísticas y de distribución de combustible que realizan a la zona sur del país. Es una situación inédita, calificó ENAP, y se ha dado aviso correspondiente a la autoridad, informando que en un plazo de 5 días, a partir de hoy, la Empresa Nacional del Petróleo no cuenta con abastecimiento de gasolina, diésel y querosén doméstico para calefacción en la región del Biobío y la zona sur del país. Insisto, gasolina, diésel y querosén. O sea, todos los derivados del petróleo acá. La Empresa Nacional del Petróleo explicó que la extrema situación fue empujada por la falta de disposición de diálogo de Fenatasub, a cuyos dirigentes y representantes han expuesto la gravedad de la situación, algo que también se ha comunicado oportunamente a las autoridades. Es imperioso, cerraba este comunicado, que las instalaciones sean despejadas a la brevedad para poder retomar las operaciones y que la zona sur de Chile retome su suministro normal de combustible. Este es un efecto entonces de lo que está sucediendo con las movilizaciones. No hemos quedado, por supuesto, en el tema de las carreteras. Vamos a estar comentando también que siguen en algunos puntos de la zona sur del país algunos, más que gremios, grupos de choferes, de dueños de 1 o 2 camiones que no se convencen con la postura que ha puesto el gobierno en términos de aceptar las demandas. Ayer una carta dirigida desde la ministra del Interior a quienes estaban bloqueando la ruta 5 Sur, pero esto va a un punto que quizás no habíamos tenido tan presente, que es el bloqueo de otro grupo contratista a la terminal y la refinería de ENAP, en este caso, que hace que la función logística termine en un 100% detenida, con la preocupación que genera eso, por supuesto.
Exactamente. Bueno, y recordarán que ayer conocimos que había un acuerdo, se suponía, ¿cierto?, entre los contratistas forestales que se encontraban movilizados en el sur de nuestro país y el gobierno. De hecho, el gobierno se comprometía al patrocinio de un proyecto de ley que establece el resguardo de infraestructura crítica y que eso incluye, de hecho, a las carreteras, que era el punto primordial de la movilización. Bueno, a pesar de este acuerdo que se anunció ayer, los camioneros continúan movilizados hoy día. O sea, la verdad es que no se sacó mucho en términos de tener la movilización por parte de los camioneros. Durante la mañana de esta jornada, la Ruta del Bosque confirmó que en el sector La Isla, esto queda en el kilómetro 518,5 en el sector de Duqueco, en Los Ángeles, se encontraba el tránsito completamente interrumpido por ambos sentidos de la autopista. También en la ruta 160 se habían registrado esta mañana reportes de manifestantes que revisan la carga que llevan los camioneros para luego no dejarlos pasar. Por lo tanto, la verdad es que las dificultades continúan en la zona. Incluso hay algunos dirigentes que han declarado que han recibido amenazas por parte de sus pares, ¿cierto? Esto por haber firmado el acuerdo con el gobierno. Básicamente son personas que se vinculan, los amenazantes, digamos, que se vinculan al delito del robo de madera.
Claro.
Y que están presionando en el lugar. Bueno, también hay que señalar un dato importante producto de esta manifestación. La empresa Arauco decidió cerrar 7 unidades de su planta Horcones, esto con el objetivo de evitar problemas en los traslados que evidentemente se están generando en el lugar. El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal, Heriberto López, quien participó del acuerdo, dijo que algunos no están conforme, salieron a las rutas a la espera de que el gobierno declare en definitiva estado de excepción constitucional, cosa que no se ve que vaya a ocurrir. Esto mientras se tramita este proyecto que declara como infraestructura crítica a las carreteras y que por lo tanto les provee resguardo, ¿cierto?
12:26. ¿Quién tuvo palabras para esto? También fue la ministra del Interior, Isquia Siches, quien se refirió a esta suspensión de las operaciones logísticas y la distribución de combustible, sobre todo en la empresa nacional del petróleo. Al respecto, en un punto de prensa en La Moneda, y en el marco también del lanzamiento del Consejo Asesor para la Coordinación y la Unidad de Acción contra el Crimen Organizado, la secretaria de Estado sostuvo que ya instruyó acciones a la delegada presidencial de esa región, la región del Biobío, Daniela Dresner, para solucionar el problema. Ella decía en este punto de prensa que el tema del transporte de combustible es algo estratégico para el país y por eso ya se han instruido a la delegada presidencial a hacer todas las acciones que están en su poder y mantener el suministro junto también a las vías despejadas de ENAP. Las familias en sus hogares, decía, pueden estar tranquilas porque como Ministerio del Interior estamos trabajando para la normalización de ello. Y sobre este punto anterior, sobre este Consejo para la Acción contra el Crimen Organizado, déjenme contarles que ya habló de lo que va a ser esta construcción de este Consejo Asesor para la Coordinación y la Unidad de la Acción contra el Crimen Organizado, donde la ministra Siches detallaba que está compuesto por, además de su ministerio, las carteras de Justicia, las carteras de Defensa, Hacienda, sumado a otros organismos que antes no participaban estas instancias, como es el Servicio de Impuestos Internos. Decía la jefa de gabinete: nos hemos reunido con distintas entidades, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, el Estado Mayor Conjunto, Aduanas y el Ministerio Público, entre otros, para conformar este Consejo Asesor de Coordinación y Unidad de la Acción contra el Crimen Organizado. En esa línea recalcaba que el objetivo de este Consejo es fortalecer las capacidades que tiene el Estado para enfrentar al crimen. Y por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicaba que este Consejo va a sesionar una vez al mes y su próxima reunión será el próximo 3 de junio, donde se comenzará a trabajar en materia de lucha en específico contra el tráfico y la tenencia ilegal de armas. La seguridad debe ser una política de Estado, complementaba la ministra Siches, quien reiteraba el llamado hecho por el gobierno a buscar acuerdos transversales entre todos los sectores políticos de Chile para generar medidas que contengan el crimen organizado. Finalizaba diciendo: todas las fuerzas políticas requerimos ponernos de acuerdo para poder tener trámites diligentes y expeditos que permitan contener el poder de fuego, una frase que durante estos días ha repetido muchísimo la ministra del Interior, Isquia Siches.
12:29, con el minuto que nos queda antes de ir a la pausa, tratemos de irnos con un tema más positivo, más deportivo. Hablemos un poquito del Maratón de Santiago.
Oye, está ahora mirando el recorrido y ya estoy agotada.
De verdad. Nosotros como somos deportistas de alto rendimiento y estamos preparando la cabeza para el domingo,
estamos listos. La verdad es que yo los admiro con todo mi corazón. Las recomendaciones clásicas, lo digo yo, la patúa que no he corrido, o sea, lo máximo que he corrido son 5 kilómetros y me siento muy orgullosa de eso. No andar probando zapatillas nuevas. La ropa, no hay que correr riesgo. La ropa con la que se corre.
No innovar.
A mí el polo me ha enseñado esas cosas.
Ah, bueno, el polo.
Gran deportista. Sí. Y la José Soto que va a correr también.
La José Soto también.
Bueno, la bolera.
La más cómoda que tenga. La misma.
No, la que he usado.
La regalona.
Las zapatillas, o sea, jamás se le vaya a ocurrir zapatillas nuevas porque.
Hasta el calcetín, creo que ahí uno tiene que.
Oye, el polo me enseñó el otro día. Yo estaba escuchando Café Duna y ¿ya? contó que para el deporte, cosa que yo no sabía porque ustedes saben que yo, deportista, así no.
Pero no necesita.
Así un poco, Nico. Bueno, pero que existe calcetín de derecha y calcetín de pie izquierdo. Que
¿en
tiene
serio?
El lado, sí.
De verdad.
Sí. No. Eso aprendí escuchando Café Duna todos los días a las 5 de la tarde.
No se lo pierdan. Aviso, no se lo pierdan.
Me he puesto mal los calcetines toda la vida.
Sí.
No, pero son los de deporte. Ah, son los de deporte.
Para
especializar. Ah, no, si no. Si no, el mundo habría explotado con la revelación que yo hice.
Alguna vez terminé con un calcetín en la mano, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno,
ya, volvamos al maratón, a ese mismo que nosotros miraremos y alentaremos a todos los corredores desde la comodidad de nuestras camas. Como saben, este domingo, también el Día de la Madre, va a haber varios cortes y varios desvíos. A ver, primero les voy a contar cuál es el recorrido de los 42K, uh-huh, para que se hagan una idea. Parte en el Parque O'Higgins. Sigue por Biel, Avenida Mata, después Avenida Grecia, Campo de Deportes, Antonio Vara, díganme que se están cansando conmigo, Los Leones, Chile, España, Alessandri, ¿cierto? José Pedro Alessandri, después sigue hasta Grecia, Américo Vespucio, Avenida Osa, Américo Vespucio, llega Bicentenario, sigue por Andrés Bello, luego Providencia, La Alameda, y La Alameda Botchef. Y volvió al Parque O'Higgins.
Esos son los 41K.
Los 41.
El circuito completo 42, porque.
42.
Los 41, ya le bajé.
42 y 21.
Qué flojo, ya le bajé uno. 42.
Es que eso haríamos nosotros. A ver, nos daríamos la vuelta por otro lado. Ya. ¿Dónde van a estar los cortes? Les cuento inmediatamente el día que. Acá, ya. Va a haber cortes en las rutas principales, porque obviamente que va a haber en calles más chicas también cortes, pero las avenidas principales que van a sufrir desvíos son Blanco Encalada, Los Leones, Mata, Grecia, Américo Vespucio, Andrés Bello y Providencia. Así que, napo, ya saben, si van a andar circulando, particularmente en la mañana, como hasta la hora de almuerzo, más o menos, los 42 parten a las 8:30.
Hay que hacerse una idea hasta las 4 de la tarde. Más.
Exactamente, porque la jornada aquí es larga y toda la mañana se produce bastante atochamiento en consideración de ¿cómo se llama? De los desvíos que se producen.
De los desvíos, claro, muchos desvíos de tránsito. Pero bueno, qué
mano.
Bueno que vuelva la competencia, sí. Bonito y éxito a todos los que se han estado preparando durante meses y nada, pues,
si no se ha preparado, no corra los 40.
Sí, cuidado con
no
eso.
No se arriesgue.
Chequeos son necesarios. Ya, nos está volando el moncho, tenemos que irnos a la pausa. Pero antes, como siempre, recordamos la pregunta del día para que comenten con nosotros el tema de la jornada.
La ENAP del Bío alertó que queda combustible en el sur para solo 5 días más. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Seguir negociando con los camioneros, por supuesto? ¿Obligar el despeje de las vías o presentar querellas?
Hacemos
Duna
una pausa.
Duna.cl y arroba Radio Duna en Twitter.
Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y mucho más. Además, todos los jueves participa de las clases online semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Te esperamos en Club Paula Cocina. Suscríbete en www.paulacocina.cl. Presenta Unimark.
Doce de la tarde con 37 minutos y con toda la alegría regresamos aquí ahora en Duna porque ya está con nosotros en este equipo de día viernes Francesca Ravizza con su cortina característica y todo el deporte.
¿Cómo están?
Bien tú.
Bien también.
Está
risueña. Sí, graciosita. Oye, se está jugando un... ¿Ah?
Se viene el fin.
Se viene. Se está jugando un partidazo. A esta hora está pasando en el Master 1000 de Madrid. Se está enfrentando Rafael Nadal con Carlos Alcaraz. Se está jugando el tercer set. El primer set lo ganó Carlos Alcaraz muy cómodamente por 6-2. Después Rafael Nadal lo ganó por 6-1. Y ahora, en el último, va ganando Carlos Alcaraz 5-3. Ya está sirviendo para el partido. Un partido que... estuvo bastante accidentado porque al finalizar el segundo set una persona sufrió un mareo y tuvo que ser suspendido el partido
no sabían qué pasaba, fueron al final como 10 minutos que estuvo, quizás un poco menos, que estuvo detenido el encuentro.
¿Alguien del público?
Alguien del público ahí tuvo que ir el equipo de primeros auxilios que habrá ahí, de paramédicos, fueron a atenderlo y ahí se escuchaba la conversación entre Alcaraz y Rafa Nadal. Rafa Nadal que decía, bueno, si es que está solamente mareado, sigamos, pero si es que está, palabras de Rafa Nadal, realmente jodido, paremos el partido. Parece que no estaba tan jodido y se pudo.
Hostia, enhorabuena,
tío. Y se pudo terminar con ese set. Y ahora se está jugando, van a 15. Y el ganador de esta llave se va a enfrentar a Novak Djokovic, que se impuso 6-3 y 6-2 ante el polaco Hurkacz. Pareciera que a lo mejor Carlos Alcaraz le está dando como una gran paliza a Rafael Nadal, pero no nos olvidemos que Rafael Nadal estuvo 6 semanas fuera, o sea, este es su regreso a la competencia. No ha competido, estuvo en recuperación, no ha entrenado como está acostumbrado y la lesión que tuvo fue una fractura por estrés en las costillas, sumada a la lesión constante que tiene en el pie. Entonces esto no es el declive de Rafael Nadal, para nada.
El regreso lento, pero seguro, de
Rafael Nadal. Y aparte que ha tenido un año muy accidentado, o sea, a la Australian Open llegó apenas, le había dado COVID, también estuvo lesionado, entrenó con COVID. Entonces ha sido un año bastante complejo para Rafael Nadal, y sin desmerecer lo que está haciendo Carlos Alcaraz, que en estos últimos 2 meses ha tenido un crecimiento exponencial, ganó el Master 1000, ganó el Barcelona hace poco. De verdad, sin duda va a ser el próximo gran tenista del tenis español y también del mundo, una vez que se retire Rafael Nadal. Yo creo que son incomparables, no se pueden comparar en esta época, porque uno está comenzando su carrera, está con todo el ímpetu, o sea, cumplió 19 años esta semana, o sea, el estadio le cantaron cumpleaños feliz.
Imagínate. Y 19 años tiene.
19 años. Y no, Rafael Nadal tiene 34.
Nadal está en el pináculo de su carrera y rendimiento. Algunos podrían decir que puede ir a la baja. Bueno, está volviendo porque las lesiones sabemos que a los... ¿Cuántos años tiene?
34, si no me equivoco, 34 tiene.
34 años
o
ya.
O 33.
El cuerpo de un deportista de alto rendimiento, claro, y las lesiones empiezan a ser lo suyo. Entonces es un problema, pero claramente está en el nivel máximo de su...
Rafael Nadal siempre ha dicho que él cree que una vez que él se retire del tenis va a tener alguna discapacidad física, sí, porque su cuerpo está exigido a tal nivel que seguramente va a ser cojo, va a tener problemas de movilidad, no va a poder, porque de verdad es muy 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 complejo. Van a 30 horas, se está terminando el tercer set. Oye, y toda esta teleserie que está pasando con vamos o no vamos al mundial.
¿Vamos o no vamos?
No se sabe todavía. Estuve hablando con una abogada experta en derecho internacional ahora en la mañana, y me contaba que esto es muy lento, o sea, pueden pasar de 2 a 3 meses en que se sepa si es que la FIFA acepta el reclamo. Una vez que acepte el reclamo,
se lo considera admisible.
Si se lo considera admisible.
Para echar al fondo.
Claro. Ya. Una vez que pase esto, van a ver otros 2 o 3 meses para que...
Pero ya el Mundial va a haber sido. Claro,
en noviembre. ¿Qué pasa? Hay tres instancias a la que acaba de recurrir la Federación Chilena, que es el Tribunal de Apelación. Después va a estar... Perdón. Acudieron a la Comisión de Disciplina de la FIFA. Después existe un Tribunal de Apelación. Y finalmente, un Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el TAS. Y esa es el máximo tribunal. ¿Cómo? Es un sistema privado, no es la justicia ordinaria.
No es la Haya esto.
No es la Haya. Podrían adelantarse los plazos, sabiendo que en noviembre el Mundial de Qatar y que se necesitan tener respuestas rápidas. Pero todo va a depender del tiempo que se dé la FIFA y después el tiempo que obviamente Ecuador va a ocupar. Su estrategia va a ser estirar al máximo el chicle.
Aquí me imagino que es clave que... No voy a hablar de que ejerza presión, pero sí que de alguna manera pida que los tiempos sean más ágiles la Conmebol. Conmebol es el que representa acá a la zona donde se está dando este conflicto.
Claro que sí, y aparte que igual la Federación Chilena tiene que creer realmente que hay algo, porque cuesta plata demandar a...
Sí, claro.
Cuesta plata demandar, y Chile no tiene plata.
El tremendo papelón si finalmente te dicen que estáis totalmente equivocado.
Claro, oye, pero quien no se ha quedado callado, Byron Castillo, el implicado, el sujeto en cuestión, hoy...
El cuestionado
subió un post a su Instagram con la camiseta de Ecuador diciendo: Qatar, otros por TV. haciendo alusión a que Chile va a ver el Mundial por la tele.
¡Qué pesado!
Y después en sus stories de Instagram compartió un meme donde sale el escudo de la Federación de Chile mirando su foto como por la tele, mientras se transmite el partido inaugural Qatar-Ecuador, que es el partido que le tocaría a Chile. Bueno,
hasta ahora es así.
Ecuador ha dicho que él cumple con todos los papeles.
Pero él no ha hablado nada.
O sea, está su a lo Vidal.
Que parte de lo que
Se picó la Mariana.
Sí. No, pero es que hay un tema más de fondo, porque de hecho desde la defensa de la Federación de Fútbol de Chile se dice: aquí no ha habido ninguna declaración, argumento o papel que haya presentado el aludido en cuestión. Entonces, eso ya te genera como duda.
Pero la NFP le está poniendo bueno, o
le está poniendo súper bueno. Contrató a un abogado, Eduardo Carezzo, que fue el que le ganó el juicio también contra Nelson Cabrera, el boliviano, que también tuvo un problema de inscripción, y es uno de los mejores estudios de abogado en derecho internacional deportivo. Así que Chile de verdad está poniendo toda la carne a la parrilla y está gastando mucha plata. ¿Y por qué hago hincapié técnico, y por qué hago plata en el hincapié de que está gastando mucha plata? Porque Pablo Milad ha dicho en innumerables ocasiones que la Federación Chilena y la Asociación no tiene plata, han reducido todos sus costos en un 22%, y el técnico va a ser de segunda categoría, por decirlo así, porque no puede
contratar. Anda llorando pobreza, pero aquí está poniéndole todas sus fichas.
Porque si es que gana, es mucha la plata que entra.
Claro.
Porque ir al Mundial, los derechos de televisión ahí,
es un negocio al final.
Hay que verlo desde ese punto. Hay otras visiones, digamos, pero sí, o sea, desde la Federación es el tema. Ahora, se estará pensando si eventualmente, yo lo veo difícil, pero si eventualmente se llega al Mundial y el primer partido es con Qatar, inaugural, Chile ahí, ¿qué se va a hacer con el fútbol? Con el técnico, cuerpo técnico. Ayer escuchaba un tema, porque hablábamos de que Martín Lasarte tiene
esta cláusula. Pero Nico, ya, pues un problema a la vez, po.
Pero es que un gran problema si llegamos sin técnico, po.
Sí, Pito. Es verdad.
No, hay que hacerlos todos, o sea, ya empezar a convocar, partido amistoso, mandar a alguien a que vaya
partido,
a ver hotel.
Es que partido amistoso igual van a ver en junio.
Sí, no, está la Copa Quirín ahí en Asia. Pero el tema es, yo escuchaba y creo que es muy cierto, hablábamos de la cláusula de Lasarte, que si no clasificaba a Chile, habían 10 días en que Lasarte va a la casa, para decirlo en buen chileno. Y que si fuera al Mundial, esa cláusula se reactivaría. Entiendo que Lasarte ya no tiene cuerpo técnico. El cuerpo técnico ya está trabajando en otros lugares. O sea, llegaría, si llegara el caso, que no va a ser así,
un Lasarte. Vamos, yo creo que la selección chilena va a recurrir a la gran San Paoli, la gran Becachese. No creo, estoy molestando.
No creo,
pero buscarían una alternativa, tratar de levantar algún técnico de otra selección, que sería feo, pero podría pasar.
¿Pero la plata? Bueno, es que ya, me adelanté, perdón. Pero igual.
Bueno, este capítulo se llama Pequeño Rayo de Sol, Pequeña Luz de Esperanza, igual, como diría Alberto.
Igual Plaza. Tiene que tener Chile un entrenador de aquí a los partidos amistosos.
Igual tiene que tenerlo, tiene dos amistosos.
Tiene dos amistosos, así que son.
Yo creo que es un poco indecente no tener entrenador. Pasa
hasta las mejores familias, Pitu.
¡Indecente, pues! No podemos estar sin entrenador. Aunque sea para que esté viendo video. Sí, uno tiene. Los países tienen presidente, tienen entrenadores. No puede ser que no tengamos entrenadores.
¿Y que queréis ser entrenador o no?
No, gracias. Estoy aquí feliz.
A mí pueden llamarme, a mí me gusta ver videos. O
sea, hay que analizar los videos.
No, yo los veo. Yo los veo con compromiso. Ya, vamos, démosle. Ya.
Gracias, Fran, que te vaya bien. Buen fin.
Gracias, Fran.
12 de la tarde con 47 minutos, vamos con información internacional y lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba, que son imágenes bien terribles.
Escalofriantes, la verdad. Son informaciones que están ocurriendo en este minuto. Se produjo una explosión importante, ya el gobierno cubano, fuentes más o menos oficiales, están hablando de una explosión por una fuga de gas. No ha sido del todo confirmado, pero es de lo que ya se está hablando de manera más concreta. Es una explosión que se produjo en el Hotel Saratoga. Esto queda en el centro de La Habana y se produjo a las 10:50 hora local. Provocó el derrumbe de buena parte del edificio y afectó además también, que se ha visto afectado, digo, también por un incendio en el sector. Esto provocó una enorme columna de humo. De hecho, están trabajando en el lugar tanto bomberos como la policía para poder rescatar personas. Dicen que el nivel de escombros que cayeron, porque piensan, son edificios en general bastante viejos,
El
centro de La Habana, bueno, en realidad en todo Cuba, pero el centro de La Habana Vieja en particular, son construcciones antiguas y la fachada en la práctica se derrumbó. Esto hizo que se apilaran escombros a los pies del edificio. Dicen las crónicas, las notas de prensa, que tienen a la altura de una persona.
Imagínate.
O sea, por lo tanto, son muchos escombros los que se han acumulado ahí. El edificio estaba vacío porque la reapertura estaba prevista para el día 10, es decir, se iba a abrir el martes. Adentro no había turistas, se trata de una zona súper concurrida, pero obviamente que no se pueden descartar víctimas. No se pueden descartar víctimas aún, especialmente por estos derrumbes que se produjieron. ¿Qué más está informando la prensa? Bueno, dan cuenta obviamente de los daños en cuanto a infraestructura y además la onda expansiva de esta explosión también provocó destrozos en distintas viviendas, incluso en una escuela que queda cerca del hotel. Este hotel está ubicado efectivamente en La Habana Vieja, cerca del Capitolio, y como les comentaba, hasta el lugar se han desplazado distintos servicios de emergencia para poder colaborar con el rastreo evaluar la posibilidad, claro, de que haya personas que estén se encuentren enterradas entre los escombros. En definitiva, esto afectó, es un edificio que tiene 6 pisos, son 3 los que se vieron afectados de mayor gravedad, y como les comentaba, ha caído entonces la fachada del edificio y esto provocó una lluvia de escombros a los pies de esta edificación. Las plantas superiores también han sufrido daño, sin embargo, la situación más grave se encuentra en los niveles inferiores.
Ahí estamos viendo en el streaming de Duna.cl las imágenes, o sea, es impresionante. La fachada, se ven las habitaciones, las piezas desde la calle, digamos, y la cantidad de escombros que quedaron con bien esta explosión.
Este es un edificio de 1880, o sea, tiene su buena cantidad de años, y desde el año 1933, que funcionaba como un hotel. Se estima que su última restauración fue el 2005, según han informado medios locales. Es un hotel de alta categoría, es de 5 estrellas, y es considerado uno de los más lujosos de esa ciudad.
12 de la tarde con 51 minutos. Vamos con brevemente algunos temas también internacionales que están marcando la pauta. La situación de Ucrania y las reuniones donde nuevamente desde los países de la zona euro, de la Unión Europea, se busca llegar a un fin del conflicto que desgraciadamente se ve muy lejano. El canciller alemán Olaf Scholz va a participar en una reunión virtual del G7 sobre la situación en Ucrania, en la que también, está a ser virtual, ojo, estaría presente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto coincidiendo con el aniversario de la capitulación del Tercer Reich. Se conmemora la derrota del nazismo en ese punto, que también ha sido un argumento de la postura rusa con respecto a la invasión de Ucrania. Ese día, cuando se dé esta reunión, el canciller Scholz se va a dirigir en un mensaje televisado a los ciudadanos de Alemania con motivo del 8 de mayo, en el que se conmemora la derrota del nazismo. Es una fecha ensombrecida este año por la guerra en Ucrania, según anunció la portavoz junta del Ejecutivo. Y esto también se da con anuncios que ha tenido el gobierno alemán. De hecho, ha dado un giro a lo que es la política de defensa del país con el anuncio de un paquete de inversiones de 100.000 millones de euros hacia Ucrania, lo cual, por supuesto, en su minuto ha sido criticado por la otra parte, digamos, de esta guerra, que es Rusia, donde se ha considerado acá de que hay más que una intervención, finalmente un todos contra mí, digamos, en ese sentido. Así que hay que esperar a ver qué pasa con esta reunión del G7, donde decía el presidente, bueno, el canciller alemán Olaf Scholz, es necesario para poder de alguna manera llegar a solucionar este problema.
12:52, en el marco de los distintos rebrotes por COVID-19, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó a través de cadena nacional que el largo y duro confinamiento y medidas para atajar los rebrotes de COVID en la megalópolis de Shanghai resistirá la prueba del tiempo, y exhortó a la dirigencia del país a luchar contra cualquier intento que calificó de distorsionar, cuestionar o retar esta política. Estas se tratan de las primeras declaraciones que hace el presidente chino sobre la situación de la pandemia en el gigante asiático. Él no había hecho declaraciones antes sobre este tema y las realizó anoche en una reunión del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China, que él mismo también es el presidente, según informaron hoy varias agencias estatales chinas. En ese lugar, Chile pidió a los miembros del partido que se mantuvieran firmes en medio del creciente inconformismo de los residentes de esta gran urbe china, donde hay 25 millones de personas que llevan más de un mes confinadas, según recogió la cadena estatal CCTV. Según el mandatario, el país prevalecerá gracias a sus decisiones para enfrentar los rebrotes producidos por la contagiosa variante Omicron del coronavirus. Debemos ser firmes en la superación de los pensamientos de indiferencia y de fariseísmo y de subestimar la epidemia, señalaba este comunicado difundido después de la reunión del Partido Comunista Chino. A diferencia de la mayor parte del mundo que ya ha decidido entrar en esta fase de convivir con el virus, China mantiene desde hace 2 años la política de tolerancia cero hacia el virus, bajo el argumento de proteger a la población mayor, que en un alto porcentaje no está vacunada contra el COVID-19. Recordemos que este plan de tolerancia cero significa que apenas sale un caso, se generan cuarentenas muy estrictas con el fin de que pase rápidamente el periodo de aislamiento y se eliminen en el fondo la cantidad de casos activos. En China los rebrotes han sido los más graves de 3.000 casos, pero la cantidad de personas, y algunos epidemiólogos lo dijeron en su minuto, podría tener un grado de razón tomar esta iniciativa porque la cantidad de personas es tan elevada que 2.000 casos se pueden transformar en unas semanas en 1.000.000 de contagios. Pero ya parece que no está dando más. Hemos visto distintos reportes de distintas partes de China donde ciudadanos le piden a las autoridades incluso ayuda para poder comer, ya que los confinamientos no permiten que incluso funcionen algunos servicios que en todas partes del mundo eran categorizados como esenciales y que no permitió en el fondo que siguiera su trabajo durante toda la pandemia.
Claro, de hecho hubo problemas con los servicios de despacho para alimentos y cosas por el estilo, y obviamente que en una situación de aislamiento de ese nivel son esenciales.
Exacto. Totalmente.
12 de la tarde con 55 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a temas nacionales. Hemos estado comentando también lo que ha sucedido en términos de la seguridad y la visita a la región de Magallanes del presidente de la República, Gabriel Boric. Ayer también, sumando a esto, la ministra del Interior, Isquia Siches, aquí en Santiago, anunció la destinación y el aumento de dotación de carabineros en 17 comunas del país. Varias de la región metropolitana, pero también enfocada a capitales provinciales de distintas regiones de Chile. Bueno, hay algunas críticas por parte de alcaldes y alcaldesas con respecto a por qué en algunas capitales sí y en otras no. De hecho, recordemos ayer esta tragedia que luta carabineros, la muerte de un funcionario policial en Chillán. Justamente el alcalde de Chillán dijo, bueno, ¿por qué aquí no llega esta dotación de carabineros? El presidente Gabriel Boric, en conversación con Radio Soberanía en la región de Magallanes, abordó los cuestionamientos, aseguró que acá se da una paradoja. Por un lado, hay críticas hacia la institución de carabineros que son legítimas. Nosotros estamos abordando mediante una reforma estructural, en particular central, el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, hay una exigencia permanente de las comunidades de tener más presencia de carabineros, decía el presidente Boric ante las críticas de por qué algunos sí, otros más, o no, más carabineros, menos carabineros. Hay comunas que quedaron afuera. No existen en este momento carabineros de los que uno pueda sacar del sombrero y decir vamos a todas las comunas, pero estamos trabajando en conjunto con la institución. Yo les quiero decir en particular a todos quienes están vinculados, además dijo Boric, al negocio de narcotráfico, que los vamos a perseguir sin pausa, y sepan que en nuestro país no vamos a permitir que el negocio de narco siga creciendo.
12:57, bueno, también relacionado con el tema de seguridad, hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comenzó a explicar, a dar los lineamientos de qué se trata esta figura del estado intermedio en contraposición de los estados de excepción constitucional. Básicamente lo que hizo el subsecretario es indicar cuáles son las principales diferencias entre ambas figuras, que como comentábamos al principio del programa, igual requeriría una reforma constitucional para poder aplicarse. Básicamente, quizás uno de los elementos centrales es que en este estado intermedio el mando no está en manos de una autoridad militar, sino que está en manos de una autoridad civil, finalmente la autoridad militar se queda por debajo, ¿cierto?, claro, de esta autoridad civil. En un segundo término, aquí no hay limitación de los derechos fundamentales. Por ejemplo, no existiría la facultad de limitar el derecho a la reunión, que es algo que sí ocurre con los estados de excepción.
Por ejemplo, cuando se decreta el toque de queda.
Exactamente. Todos sabemos que cuando hay toque de queda, para la casa, antes
ya, ya
de
lo,
que...
Ya lo conocemos bastante bien.
Más de lo que quisiéramos, probablemente. Sí, bueno, y tampoco se limita el libre tránsito, que es algo que nosotros también sabemos, claro, que frente a la aplicación de un estado de excepción, de hecho, si uno quisiera estar circulando, tiene que hacerlo con algún permiso dado por las autoridades pertinentes. Bueno, en es último término, otra de las diferencias que existe con, que existiría con un estado de excepción, es que esta medida sería solicitada, ¿cierto?, por el presidente de la República. Él tendría la facultad para dictaminar un estado intermedio. La medida se extendería durante 15 días sin consultar al Congreso y se podría renovar por otros 15 días también sin consulta. Por lo tanto, uno podría estar hasta un mes, o sea, el presidente podría decretar hasta un mes de este estado intermedio sin consulta. Sin embargo, luego de esos 30 días, si él quisiera prorrogarlo, si él o ella quisiera prorrogarlo, tendría que pedir autorización al Congreso. ¿Ok? Uh-huh. Esas son las tres. ¿Entendieron?
Sí, entendieron. ¿Les quedó claro?
Las tres principales diferencias.
Las tres principales diferencias, claro.
Estados intermedios versus estados de excepción.
Que el gobierno lo ha establecido como un paso antes de llegar a, claro, el decreto de estado de excepción constitucional, y lo que ha dicho el gobierno es para poder destinar más recursos de seguridad, recursos técnicos, colaboración de, uh-huh, la Fuerza Armada. Hay que ver, como tú dices, Pitu, cuándo y qué proyecto se presenta al respecto. Y si hay agua en la piscina, ¿y cuál va a ser la mirada? Porque hay algunos que dicen, no, aquí hay que llegar directamente al estado de excepción constitucional.
Claro, es como le estamos poniendo un parche, una solución parche, una cosa así, o
claro,
no nos atrevemos a...
Ese.
Ese es el gran debate.
Una de la tarde, vamos a hacer una pausa, pero antes, como siempre, revisamos la pregunta del día para que ustedes compartan, conversen, comenten con nosotros lo que son los temas que están generando pauta.
Parece que se las voy a tener que quedar debiendo.
No, pero yo las cuento. Lena del Bío Bío alertó que queda combustible en el sur para solo 5 días más. ¿Qué debería hacer el gobierno? Nosotros te damos 3 alternativas. Seguir negociando, obligar a despejar las vías o presentar querellas. Participa con nosotros en @RadioDuna en Twitter y a través de nuestra página duna.cl en esta interrogante, esta propuesta que hacemos día a día.
Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
¡Qué frío! ¡Qué calentita! ¡Qué rica el agua!
Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Hoy, más que nunca, es momento de hablar. Hablar sobre tus ahorros para la pensión que tienes en Cupro. Hablar de familia. Porque hoy, tu familia puede heredar tus ahorros para la pensión si tú ya no estás. Hablar sobre libertad. Porque hoy puedes elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y hoy, estos te pertenecen. Infórmate sobre los beneficios que hoy ya tienes como afiliado. Cuprum. Los fondos de pensión son heredables siempre y cuando no existan beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia, ni estos sean traspasados a renta vitalicia.
Hoy, quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú. Solo en tu auto. Sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora, respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort. Disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en Kaufman.cl.
A ver, unos botines, un vino, una chaqueta, un bolso, una planta. Ay, no se me ocurre qué regalarle a mi mamá.
Ey, ¿quién es?
Apurada o apurado por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula Especial Mamá. Los mejores regalos para ella sin moverte de tu casa en tienda.paula.cl. Del 2 al 8 de mayo y presencial en Parque Arauco del 5 al 8 de mayo. Regalonea a tu mamá con los mejores regalos. Presentan Movistar, Ilco y Compra Aquí, de Banco Estado.
¡Aló! ¿Sigues ahí?
Onocneda y Dietnokinomo Omoglitrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Orei, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En el mes del patrimonio te contamos parte de la historia de Parquimet. ¿Te acuerdas de los huevitos del antiguo teleférico? Eran 94 cabinas con capacidad para 4 personas. Avanzaban a una velocidad promedio de 14,4 kilómetros por hora, casi rozando las copas de los árboles, y tardaban una veintena de minutos en su recorrido.
Una de la tarde con 5 minutos, estás en Duna, en la revisión de este día viernes de las principales noticias que resumimos aquí en los titulares.
El gobierno calificó el índice de precios al consumidor de abril de 1,4% como una mala cifra y espera que la fuerte inflación se atenúe en el segundo semestre. El titular de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que un paquete de ayudas generalizadas o nuevos retiros de pensiones no son buenas opciones tras esta cifra entregada por el INE.
El presidente Gabriel Boric profundizó sobre la idea de la necesidad de un acuerdo contra la violencia y por la seguridad, la que planteó ayer tras el crimen del carabinero Brian Rivas en Chillán. El mandatario detalló que se debe avanzar en infraestructura deportiva e iluminación con el fin de potenciar la reinserción social.
El ministro Giorgio Jackson aseguró que votó en contra de la ley de control de armas en el año 2017 a modo de protesta. El titular de la ASA Express explicó que su postura y la del presidente Gabriel Boric se basaron inicialmente en que el proyecto no contenía aspectos fundamentales.
Los camioneros valoran la propuesta del gobierno sobre seguridad en la macrozona sur, pero aseguraron que falta una ley que proteja carreteras y faenas. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile informó que mantendrán un encuentro regional de camioneros en la ciudad de Concepción, donde conversarán sobre el acuerdo que se llegó con el gobierno.
Yenapa advirtió que tiene suministro de combustible solo para 5 días más por el paro de contratistas. La empresa detuvo su producción ante la toma de los accesos a la refinería y al terminal marítimo San Vicente.
Diputados del Partido Republicano acudieron a la Contraloría General de la República por un eventual intervencionismo electoral de la ministra de Salud con respecto al plebiscito de salida. Desde la cartera precisaron que la convención constitucional es un proceso autónomo que nosotros respetamos y que como MINSAL estamos trabajando en llevar a cabo el programa de gobierno.
La ONU certificó la muerte de más de 3.300 civiles en Ucrania desde iniciada la guerra de Vladimir Putin. Entre los asesinados hay 234 niños y otros 330 menores de edad que han resultado heridos en el transcurso del conflicto, según destacó la oficina dirigida por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Al menos 18 personas resultaron heridas y 2 desaparecieron tras la explosión en un edificio en Madrid. Fue en el barrio Salamanca, donde trabajan varias dotaciones de bomberos. La onda expansiva hizo estallar los vidrios de 4 pisos.
Y Boris Johnson admitió que los resultados de las elecciones británicas son duros para su partido. El primer ministro afirmó que, de todos modos, hemos logrado mejoras significativas en lugares que no se habían votado en mucho tiempo o incluso nunca.
1:08 p.m.
Yo te quiero contar, Nicolás, hemos hablado mucho de seguridad, pero desde el punto de vista político, en algún minuto, cuando el presidente Gabriel Boric empezó a hacer los anuncios sobre los temas de seguridad, algunos parlamentarios de oposición mostraron y las votaciones que había tenido tanto él como los ministros de la Express, Giorgio Jackson, y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en contra de algunos proyectos que eran fundamentales para la agenda de seguridad. Y en específico, hoy día, el ministro Express, Giorgio Jackson, explicó por qué en el año 2017, en el gobierno de Michelle Bachelet, había votado en contra de esta reforma a la ley de control de armas. ¿Qué decía el ministro Jackson? Decía, nosotros votamos en contra de la idea de legislar. Lo que pasó fue que en el gobierno, en ese momento, estamos hablando del gobierno de Michelle Bachelet, presentó un proyecto que no contenía, según él, aspectos fundamentales para nosotros, que después se terminaron incorporando en el trámite del proyecto, y que era principalmente el tema de los bancos de huellas balísticas, decía el ministro Jackson. Con estas palabras, él explicaba que los motivos que lo llevaron a rechazar, junto al presidente Gabriel Boric, esta iniciativa y la idea de legislar sobre el proyecto de ley de control de armas en el año 2017, cuando ambos se desempeñaban, recordemos, como diputados. En conversación con el matinal de Mega, mucho gusto, el secretario de Estado aclaró que el punto de los bancos de huellas balísticas era un eje que para ellos era fundamental cuando se discutió el proyecto, pues señaló, nosotros cuando hablamos con las distintas personas que se ven enfrentadas al peritaje de los delitos, lo que pasaba es que una vez que se utilizaba un arma, deja una huella, y lo que nosotros decíamos es que se necesitan recursos para esto porque nos permiten perseguir de mejor manera el delito y aumentar las penas, decía el ministro Giorgio Jackson. En esa línea, y ante los cuestionamientos por su rechazo y el del presidente Boric a la idea de legislar el proyecto, Jackson puntualizaba que cuando uno tiene poco poder en el Congreso y uno es de la bancada minoritaria, en ese caso eran dos diputados del Frente Amplio, nosotros lo que hicimos fue un voto de protesta porque esto se estaba abordando solamente desde el punto de vista de las penas, y a gusto de él decía, eso no resulta y se ha demostrado, decía el ministro Jackson. Entonces nosotros, de alguna manera, dice, desde la impotencia, dijimos, esto no puede ser así, y votamos en voto de propuesta. Y después, cuando se votó en particular, la mayoría del proyecto, dice y aclara el ministro Jackson, tanto él como el presidente Gabriel Boric lo votaron a favor, que fue la defensa que había hecho también la ministra vocera de gobierno la semana pasada, Camila Vallejo, cuando decía que la idea de legislar la habían votado en contra, pero en el proyecto a favor y en específico habían estado sus votos disponibles.
1:10 p.m. y a propósito de seguridad, hoy se dio inicio y sesionó por primera vez el denominado Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de prevención y control de crimen organizado. Nombre largo, pero quedémonos con Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad en contra del crimen organizado. Instancia que busca promover estrategias para el control del crimen organizado. Fue calificado por la ministra del Interior, Isca Siches, como un hito. Señalaba, hemos convocado a la constitución de este consejo, un espacio de trabajo de un conjunto de instituciones. Hemos tomado dos decisiones, además, que nos parecen extremadamente relevantes. Primero, incorporado al Consejo Asesor a instituciones que no estaban y que nos parece que son muy importantes en la lucha del crimen organizado, decía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Así, se estaría buscando ampliar las capacidades del Estado para sumar asesoría a las estrategias. Es por eso que el Consejo va a sesionar una vez al mes. La próxima reunión, de hecho, es el 3 de junio. Y la primera tarea, la que se impuso, decía el subsecretario Monsalve, este Consejo, es abocar y luchar contra el tráfico y tenencia ilegal de armas, que, como saben, es parte del crimen organizado. Esta es una instancia donde participan los ministerios del Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Derechos Humanos, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Estado Mayor Conjunto, la Dirección General de Territorio Marítimo, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Servicio Nacional de Aduanas. O sea, son varias instituciones que están en este consejo asesor, para la lucha contra el crimen organizado. Además, también se invitó a sesionar al Ministerio Público, la ANI, el Servicio de Impuestos Internos por el tema de los financiamientos de estas asociaciones ilícitas, y la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis financiero. Es un consejo donde hay muchísimas instituciones. La ministra del Interior profundizó las fórmulas que ha implementado el gobierno, además, para llegar a este punto en el acuerdo de seguridad nacional, que comprende también este consejo que busca entonces y apuntar a las distintas fuentes del delito, del crimen y de organizaciones criminales. Pero lo que señalaba, la primera gran meta que tiene este consejo es entregar, más que recomendaciones, medidas y soluciones para bajar el nivel de poder de fuego que tienen las bandas organizadas. Así que un tema que está ahí con este consejo asesor que sesionó por primera vez y fue destacado por el Ejecutivo.
1:13 PM. Ya hemos hablado durante todo el programa sobre la inflación, esta inflación preocupante del 1,4% en este cuarto mes del año, lo que ha generado la preocupación de distintas autoridades, en específico el ministro Mario Marcel y también el ministro de Economía Nicolás Grau, que han clasificado esta cifra como preocupante. Para conversar sobre esto, estamos con Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo. Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Muy buenas tardes, encantado.
Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, clásica pregunta que te hago yo siempre. ¿Te sorprendió el dato de inflación? Bastante por sobre, por lo menos, el consenso que había.
Exactamente. No, sin duda, sin duda. Te fijas en el intervalo de la proyección, y claro, ponía como techo una magnitud como la que finalmente fue. Probablemente esperábamos algo mucho más cercano a 1%. Para un mes de abril que habitualmente son de menor registro inflacionario.
Que siempre se va comparando con el alza de estacional de marzo, digamos, como que baja con respecto a marzo.
Ahora, el problema está que esto de irnos al intervalo más alto no ha ocurrido en las últimas 4 proyecciones.
Sí, claro.
Entonces, claro, eso te levanta probablemente las proyecciones para los siguientes meses, porque ya cuando uno se equivoca 4 veces seguidas, dice, bueno, hay que aprender de ello. Y probablemente en los siguientes meses también vamos a tener un comportamiento bastante mayor al que habíamos previsto.
Tomás, el ministro de Economía, Nicolás Grau, decía que probablemente vamos a tener un segundo semestre bastante más auspicioso en cuanto a las cifras de inflación, digo. ¿Se puede avizorar algo así, teniendo en cuenta de que la realidad está superando a la ficción? ¿O a los análisis que hacen los economistas?
O todos, digamos. Aquí.
Claro.
Claro, yo te diría que claro, el primer escenario es el de que no hubo retiro de fondos provisionales. Mm. Si se hubiera aprobado ese retiro, otra cosa estaría ocurriendo ahora. Ahora, no se descarta que eso no vaya a ocurrir, ¿eh? O sea, evidentemente, en algunos meses más vamos a tener IMASEC negativo. Mm-hmm. Vamos a tener probablemente desempleo que deja de bajar, empieza a subir, y por tanto el sector político va a empezar a presionar nuevamente por el IFE y probablemente por más retiros de AFP. Entonces, ese es algo que, claro, está hoy día, fue rechazado ese retiro, pero no es algo que haya muerto. Lo segundo es el de origen externo, porque el embargo, finalmente el embargo energético en contra de Rusia, claro, está hoy día levantando los precios del petróleo, está bien la mañana a $112 el Brent, y el millón de BTU a casi $9. Uh-huh. Entonces, esa parte probablemente va a seguir empeorando. Ahora, claro, hay ciertos productos, alimentos como aceite, por ejemplo, que claro, han subido bastante ahora, que no suben de nuevo en igual magnitud. Y por tanto, de ese punto de vista, uno tiene un cierto alivio allí. O sea, no deberíamos ver el litro de aceite a 8,000 pesos. Así como subió hasta casi 4,000. Pero indudablemente, en la parte energética, yo te diría que hay un riesgo. Un riesgo que nos pudiese llevar a que efectivamente el segundo semestre no sea tan auspicioso como lo estamos pensando en el escenario base que de hecho el Banco Central delineó en el último informe.
Sí. A propósito de eso, Tomás Flores, ¿qué te parece lo que fue la decisión del Consejo del Banco Central de nuevamente inyectar mucha fuerza en su política monetaria? 125 puntos base la lleva en la tasa de interés, la tasa referencial a 8,25%. En algún minuto, en minutas del Consejo y también en el informe política monetaria, el ente emisor había dicho o dado a entender de que las alzas de tasas iban a seguir, pero en una magnitud más baja de lo que habían sido los 125, 150 puntos. Al parecer hubo un cambio y uno podría entender que con este dato de inflación de abril, ese cambio de señal más que opinión fue lo que finalmente acusa esto, ¿no?
Sí, yo creo que ocurrieron dos cosas. Uh-huh. O sea, efectivamente ellos tienen, claro, las minutas no son explícitas en esto,
sí.
Pero ellos, claro, tienen en sus modelos de proyección de 24 y 48 meses, tenían una trayectoria de inflación para el primer trimestre que plasmaron en el IPOM de diciembre, que, bueno, claramente no se cumplió. Pero más que el IPC de abril, en particular, y por cierto que debe haber influido, es probablemente la proyección para los siguientes meses. O sea, el alza que acordaron ayer, más que una reacción al IPC que conocimos en la mañana, es probablemente la trayectoria de IPC que probablemente están proyectando. Y en eso es que están haciendo todo el esfuerzo por tratar de anclar las expectativas. Y por eso va a ser muy importante la encuesta que ellos cierran el lunes próximo, al mediodía, de expectativa económica, para ver si efectivamente el mercado le cree al Banco Central en términos de que va a lograr llevar la inflación de vuelta al 3%. ¿Por qué te comento esto? Porque ayer en Estados Unidos la bolsa no le creyó a la Reserva Federal.
No.
Y claro, se derrumbó. Nasdaq cayó hasta 5%.
5%, o sea, fue una señal donde finalmente no... Como que no se ve la medicina, no hay medicinas completas acá o balas de plata, pero de todas maneras no fue un tema que de alguna manera convenciera al mercado o los mercados.
Exactamente, porque claro, la Fed trató de señalar que iba a tener una trayectoria suave, un aterrizaje suave.
Claro.
Y que no iba a tener aumentos de 75 puntos base, pero claro, el mercado lo leyó algo distinto. Entonces, claro, el Banco Central chileno, de manera unánime, y así fue la votación, no quiere que le pase eso. Y por eso es que yo creo que prefiero ser rudo, como lo ha sido en las tres últimas reuniones, antes de que finalmente el mercado le deje de creer. Y empecemos a incorporar en las proyecciones para el mediano plazo inflaciones más cercanas a 5%.
Claro. Tomás Flores, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Duna. Que tengas una excelente tarde y un buen fin de semana. Gracias, Tomás.
Encantado.
Gracias, Tomás. Que te vaya muy bien. Un abrazo. 1:19 p.m. Vamos con la pregunta del día.
Nosotros le planteamos esta interrogante para que usted participara y votara con nosotros. La ENAP del Biobío alertó que queda combustible en el sur para solo 5 días más. ¿Qué debería hacer el gobierno? Les planteamos 3 alternativas. Seguir negociando, obligar a despejar las vías o presentar querellas. ¿Cuál crees que ganó, Nicolás? De las preferencias.
¿La primera?
No, ganó obligar a despejar las vías con el 54,8% de las preferencias. Después, el 21,4% de los votos indicó que deberíamos seguir negociando y el 23,8% dice presentar querellas.
Pueden seguir votando la pregunta del día en todas nuestras plataformas. Si yo les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con Calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
1:21 p.m, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía, también aprovechando los contenidos de Duna.cl. En segundos viene Cartas Notables y luego la edición PM de Información Privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.
Chao.